Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a este programa que ya por varias generaciones ha estado al aire para ti. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la oscuridad de la noche, en caminos solitarios y antiguas haciendas olvidadas, se cuenta la historia de un enigmático hombre vestido de charro negro. Su presencia es imponente, su silueta recortada contra la penumbra, con un sombrero de ala ancha que oculta parcialmente su rostro, algunas aseguran haberlo visto, esto de pie junto a la carretera, inmóvil, como esperando a que alguien se acerque. Otros cuentan que se aparece a los viajeros ofreciéndoles riquezas o favores, pero siempre con una mirada que hiela la sangre. Hay quienes creen que es el alma errante de un charro que murió de forma trágica, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención. Hoy, la verdadera identidad del hombre de negro, ¿acaso roba almas?
¿Qué te parece la historia para esta noche? Es un tema escalofriante, pero que juntos vamos a platicar contigo.
Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
soy Isaías, de acá de Comala, Colima.
Colima, se hace presente y los primeros en participar contigo, Isaías. ¿Qué nos quieres contar?
Pues voy a contarles otro relato, Gina.
Adelante. Nacho,
buenas noches, primera.
Bienvenido, amigo.
A todos ustedes, otro auditorio. Ya ve que ya les he contado varios relatos.
Sí, sí,
otras
claro.
Veces participado.
Claro que sí.
Pues mira, les voy a contar, Gina, algo que me sucedió hace mucho cuando yo trabajé de bibliotecario en una comunidad de aquí de Colima. Había, hicieron una fábrica de queso, nada más que cerró, y ahí fui, hicieron la biblioteca.
Sí.
Estando ahí, en la biblioteca, hubo muchas cosas que me pasaron. Primeramente, me sentaba en mi escritorio, y como era una bodega grande, de repente ahí me tocó muchas veces que de repente las sillas blancas que tenía en las mesas para las personas que iban a hacer tarea, de repente salían volando.
De repente.
Sí, de repente nomás cuando acordaba ya las veía en el aire. Entonces, y era en el día, ¿eh?
Sí.
Y así me hicieron varias veces más, varias veces me pasó lo mismo.
Okay.
Y estaba yo también en el escritorio y había unas gradas hacia unos baños. Y de repente vi que se asomó un niño. Y dije, pensé que era el niño de enfrente. Sí. Le digo, ahí estás, ahí andas jugando. Y no me contestó. Entonces me metí al baño a buscarlo. Y el baño era nomás como una tira así larga. Que nomás eran dos baños adentro.
Sí.
Me metí y no había nada. Pero de repente se escuchaba que andaba en el otro baño jugando. Entonces me comentaron ahí por ahí los vecinos que hace años ahí hay una higuera muy grande y en el tiempo de la revolución ahí colgaron a muchas personas, pues, ¿eh? Ya ves que en la revolución
los
colgaban a... Y sí, también me movían mi carro de donde lo tenía de lugar, lo movían. Cuando menos acordaba ya en la noche, se oía como que se movía el carro y sí lo encontraba en otro lado. O sea, era extraño pues lo que sucedía ahí. Pero me sucedieron muchas cosas ahí, muchas cosas que me tocó vivir en esa parte de ahí de esa biblioteca. O que será que fue hace años. Es que ahí fue también una hacienda.
Okay. Oye, por una parte, aquí Isaías, eso que te comentaron, aunque hayan pasado tantos años, pero que haya sido el lugar donde falleció tanta gente de manera trágica, sí debe tener relación. Después de eso viene la hacienda, ¿y sabes si ahí también ocurrieron algunos acontecimientos trágicos?
Sí, yo sé que ahí, pues... En el tiempo de antes ahí hubo un enfrentamientos de la revolución y me decían que pues ahí enterraban los cuerpos por ahí en todo lo que es la hacienda. Me comentó un vecino de enfrente, me dijo que todo eso, dice, aquí todo esto, dice, es como un panteón, dice, donde está la biblioteca, donde está todo, esas calles ya pues que ya son transitables, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero en aquel tiempo es que ahí se encontraron. Si sabes que una vez les platiqué a ustedes que yo escarbando me encontré así huesos también.
Sí. Oye.
La otra vez que les platiqué.
Hay mucho en ese lugar, mucha energía, pero además tú que estuviste ahí trabajando un tiempo, ¿sentías una atmósfera diferente en algún lugar de este sitio? ¿Baja temperatura, pues sí, olor fétido?
Sí, se sentía muy, muy helado, nada más. No me llegaba olor fétido, no, pero sí de repente se sentía bien helado y y yo decía, pues seguro están entrando mucho aire, pero no. Pero como era una bodega grande, pero sí se sentía, bajaba la, de repente bajaba la temperatura.
Okay. Sí, sentí. ¿Nunca tomaste fotografías, video?
No, una vez creo que sí, voy a buscarla por ahí. De lo que sí me pasó una vez, también lo estoy recordando, que ya para salir y apagar las luces, apagaba las luces adentro, y al salir tenía que caminar como 10 metros para salir. Y ya cuando iba a cerrar la puerta, se oía que caía un libro. Uh-huh. Y fui a ver, y era un libro de, por cierto, dije, seguro no le gusta, porque era de matemáticas. Y entonces yo lo recogía, lo volví a meter en su lugar, y los libros quedan prensados, quedan fuertemente
apretados, pegados, ¿no? Digamos.
Allá, ajá, exacto. Y volví a salir esa vez y lo volvían a tumbar, y el mismo libro. Uh-huh. El mismo libro. Entonces ya en la tercera le dije, si lo vuelves a tirar, yo ya no lo levanto. Pues ya iba a volver a salir cuando ¡tas! Cayó. Ah, ya no lo levanto. Y a otro día que volví a regresar,
Isaías, te voy a interrumpir por la pausa. Ya ves que llega y no la podemos parar. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Isaías de un sitio. Primero una biblioteca, una hacienda, lo que sea ahí se siente. Pero ahorita antes de irnos a la pausa, comentabas de este libro que se caía y se caía. Por pura curiosidad, ahorita me quedé pensando en el corte. ¿No te fijaste de qué tema era ese libro? En una de esas era de la revolución, ¿no?
No, era de matemáticas.
Ah, ese dato no lo oí y sí me quedé pensando.
Ajá. Sí, era un libro de matemáticas que varias veces que me lo tomaban y yo escuchaba cuando caía. Y le decía, y a la última vez le dije, si me lo vuelves a tirar, ya no lo acomodo. Y sí, lo volvió a tirar, pero ya no lo acomodé. Y a otro día que regresé, el libro estaba acomodado.
¿Los compañeros del trabajo no lo acomodaron?
No, porque yo era el único que abría esa biblioteca.
Ah, vaya, pues sí que es extraño.
Había espíritus chocarreros, Gina.
Exacto, ¿eh? ¿Este lugar lo dejaste por otra circunstancia o por todo lo que ocurría?
No, me cambiaron de ahí, de ese lugar, a otro lugar más arriba, en donde también me pasó muchas cosas. Tengo mucho tema para que platicarles de todo lo que me pasó. Lo que pasa es que yo como que percibo mucho eso, y me ha tocado ver muchas personas así, muertas, como quien dice, porque sí tengo más temas que contarles de qué me pasó en la otra biblioteca.
Oye, ¿qué tal que nos cuentas otro relato? Pues ya que estamos iniciando, para agarrar buen el ritmo, claro, esta noche.
Claro que sí. Mira, en la otra biblioteca me cambiaron.
Sí.
Y ahí me decían siempre que en esta parte de esa biblioteca nueva donde me cambiaron fue una escuela. Y está enfrente del jardín.
Sí.
Y los jóvenes que se juntaban ahí en el jardín dice que siempre se asomaban por la ventana de esa ahí donde, porque había cuartos, como era, fue escuela, entonces había salones, vaya.
Sí.
Y luego fue un internado para niños ahí. Y dice que de repente se asoma una persona, así se veían. Muchos me platicaban. Y yo comprobé que sí fue cierto, porque una vez llegué a la biblioteca y cerré la bodega, y a otro día fui a querer abrir la bodega estaba mi esposa y con mis hijos, y no pudimos abrir la bodega.
Sí.
Y entonces tuvo que ir el cerrajero, y haz de cuenta que quitaron la chapa al cerrajero, y me dice: mira, ven, haz de cuenta que tú, Gina, Nacho, que por dentro era imposible, pero por dentro le amarraron un pabilo, como que se agarraron, amarle, entonces era imposible que la puerta se cerrara. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo por atrás? O sea, adentro. Exacto. era una bodeguita, y entonces pasó eso. Luego, una niña que me daba clases de belly dance,
sí,
entré yo al baño y me dice: oíste, ellas, dice, la niña que viene contigo va a entrar a belly dance,
sí,
ella está ensayando. Le digo: ¿cuál niña? Le dice: por la niña que venía adelante, que se metió al baño. Le digo: no, es que vengo solo, porque yo venía por un pasillo y entré a ese cuarto.
Sí.
Le digo: mira, ven. Y le dije: arrímate. Nos arrimamos. Digo: asómate a los baños. Y nos asomamos. Y efectivamente no había nadie. No, pues se asustaron. Se asustaron. Dice: ¿sabes qué? Ahí nos vemos, aquí te dejamos. Y como ya era tarde, sí. Pero era una niña, siempre andaba una niña ahí. Y mi hijo, en ese tiempo, mi hijo estaba pequeñito.
Sí.
Tendría algunos 7 años, 6, 7 años. Y me dice, le digo: hijo, ya vámonos, porque estaba en un patio, era grande. Y andaba jugando. Y me dice, le dice a mi esposa: oye, mamá, dice, la niña que anda allá, dice, no se quiere ir. Y le dijimos: ¿cuál niña? Dice: pues con la que andaba jugando, dice. Y entonces pues yo volteaba y pues ya no había nadie, ya estaba cerrado.
Uh-huh.
Le digo: déjala, dice que aquí vive. Ah, bueno, le digo: déjala. Pero mi hijo jugaba con ella.
Fíjate, sí la veía.
Él la veía bien, sí, la veía bien. Y te digo que me hizo muchas travesuras. Me apagaba las luces cuando ya cerraba la biblioteca. Me grita mi esposa, dice: oye, dice, está prendida la luz del baño. Le digo: no, le digo, las apagué. No, pues ya te la prendieron. Y ahí voy a apagar otra vez. Y ahí va llegando, tú, mira, Nacho,
sí,
cuando me dice mi esposa: no, ya vente, ya te la pagaron. Y ahí voy.
Oye, pero afuera, con todo esto que has vivido, ¿te provoca miedo? ¿O ya
no,
lo tomas normal?
No me da miedo, porque ya me ha tocado ver muchas cosas. Les voy a platicar un relato, o el último que me pasó aquí en mi casa.
A ver.
Yo tengo discapacidad, no sé si les comenté que yo por la diabetes perdí la vista.
Sí.
Perdí la vista, me dializo, salí malo de los riñones, me dializo. Entonces, aquí en la casa, por lo regular yo estoy solo acá arriba, en la segunda planta.
Sí.
Porque todos a trabajar, tenemos el negocito del ponche que te dije que vendemos.
Sí, sí.
Ponches. Entonces se salen a trabajar. Mi hijo trabaja, agarró el trabajo por mí. Entonces se van todos. Y estando yo aquí en el comedor, pero para eso llegó mi esposa me dice, oye, dice, tenía una clienta, dice, fulana de tal, le digo, ah, sí, es mi clienta, ¿por qué? Dice, no, pues falleció. ¿Cómo? Sí, lo veis, qué triste. Entonces, para eso, mi hijo llega y me dice, ay, mamá, dice, se llamaba Aida, me dice mi hijo, ah, dice, ¿quién vi ahorita en mi jardín? ¿A quién? Se subió en su carrito, dice, tiene un carrito café, Aida, la de Cuauhtémoc.
Sí. No, pues, ¿cómo?
Dice, yo la vi ahorita, le digo, no, es que falleció hoy. ¿Cómo? Dice mi hijo, se quedó bien admirado, dice, si yo la miré, yo la miré. Entonces, así pasó eso. Y ya me quedé un día solo aquí, ya había muerto ella. Me quedo aquí en el comedor, sentado, oyendo música, y me quedé dormido. Cuando despierto, en mero enfrente, voy viendo una mujer vestida de negro, con un pelo negro, pero la cara era de ella, de mi amiga. Pues al despertar le digo, ¿quién eres? Pero sí me dio un poquito de miedo, pero le digo, ¿quién eres? Y nomás se me quedó viendo y se volteó y se desvaneció.
Oye, pero cuando ocurrió eso, ¿todavía tenías visión?
No, ya no veía.
Solo la sentiste.
O sea, haz de cuenta que yo ya no veo.
Sí.
Y en ese rato que desperté.
Sí, la viste.
Al despertar, yo la vi. Le pregunto, ¿quién eres? Se desvanece.
Ah, qué caray. ¿Y la viste, el rostro lo viste con un con una intención agradable, enojada, sí. Preocupada? No, como
muy seria. Como que me estaba viendo directamente, y nomás se dio la vuelta y se fue y se desvaneció.
Quizás se despidió de ti.
Tal vez.
¿Verdad?
Yo pienso que sí, porque me estimaba mucho ella. Nomás que ya dejé de ir con ella cuando perdí yo mi vista, pues yo ya no salía a otras comunidades a vender mi producto, y ya dejé de ir con ella, ya no tuve contacto.
No. Vaya, que sí tienes experiencias, Isaías, y nosotros vamos a querer que te comuniques más seguidito para ir poco a poco conociendo todo lo que te ha pasado.
Claro que sí, oye, luego me comunico con ustedes.
Gracias, sí, amigo.
Otra cosa nomás quería pedirles, mira,
permíteme, Isaías, ya sabes, otra vez llegó la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El mundo de lo paranormal está lleno de relatos sobre apariciones fantasmales, y una de las más inquietantes es la del hombre vestido de charro. Ahorita vamos a platicar de ello, y si has tenido una experiencia al respecto, te estamos esperando, y acá ya regresamos con Isaías.
Sí, te comentaba nada más. Ajá. Gina y Nacho.
Sí, amigo.
Yo en pasado, el otro programa que tuvieron anterior,
sí,
escuché que una persona les habló, que hablaba sobre la luz interior, la luz de Dios, algo así.
Sí, sí.
A mí me pasa ahorita que no veo, yo puedo ver luces en mí mismo y puedo ver muchas cosas en mi mente. Entonces yo quisiera ver si me pudieran, no sé, facilitar el teléfono de la señora, creo que era Alinda, algo así.
Ah, okay, sí, la semana pasada hablamos con ella.
Ajá, sí, yo quisiera contactarla y platicar con ella, y si es algo que yo mismo estoy pensando que me pasa a lo que ella dijo, casi me gustaría más en adelante entre ella y yo hacer casi un programa.
Ah, ok.
Si pudiera su número de teléfono para contactarla.
Ok, mira, aquí por política del programa no damos los teléfonos porque okay, no, o sea, no te conocemos a ti ni a la otra persona, pero déjame checarlo y a ver si podemos comunicarnos con ella, y si nos da el acceso para que proporcionemos su teléfono, pues así lo hacemos, Isaías.
Más exacto, que sí, que a ver si ella me pudiera contactar.
Ok, claro que sí. Bueno, pues te deseamos una excelente noche, te mandamos un abrazo y próximamente volvemos a platicar.
Igualmente para ustedes y para todos los permanéticos de este programa, y a ti, Nachito, un abrazo también.
Un abrazo, amigo, gracias.
Saludos, que estés muy bien.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Mira, despierta comentarios, dice Princesítica. Dentro de todo, poder mirar unos segundos cuando se es invidente, pienso que es una alegría enorme, aunque lo que se mire no sea agradable, dice mi amiga. Cierto, y comenta Revolver, dice, lo que pasa es que las personas que son débiles visuales desarrollan otras capacidades. Es correcto, mi amigo, y es impresionante, ¿eh? Es impresionante lo que puede llegar a ser el ser humano de acuerdo a sus limitaciones, y entonces busca grandes opciones para poder subsistir y seguir adelante en la vida, Gina.
Exacto, y hoy también estamos pidiendo que nos comentes tu opinión acerca de este hombre de figura, de un porte pues imponente, ataviado con un elegante traje de charro de negro, que deambula por caminos solitarios, por cementerios, por haciendas abandonadas. Dicen que es el espíritu de un antiguo charro que murió trágicamente, pero hay varias teorías. ¿Tú qué crees? Hay quien dice también que este hombre de negro es el fantasma que anda por ahí deambulando y que tiene la intención de robar almas. ¿Tú lo consideras así?
¿Qué tal? Bueno, pues ahí está el tema. Platícanos. ¿Tú sabes si los caminos podrían ser seguros o hay algún misterio en ello?
Cuando te enfrentas a este tipo de apariciones, es algo que no se puede afrontar muchas veces con serenidad. Pero vamos a seguir platicando de tema.
Así es, y vamos a continuar con nuestra emisión. Tenemos ya a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ginny Nacho.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Josué.
Josué, ¿de dónde nos llamas, amigo?
Hablo de acá, de Piedras Negras, Coahuila.
Eso es, perfecto. ¿Y qué nos quieres relatar esta noche?
Sí, bueno, lo que les quiero comentar en esta ocasión, Ginny Nacho, pues primero que nada, muchas gracias por estar atendiendo mi llamada en estos momentos. Bueno, yo les quiero platicar, son dos cosas, ¿verdad? Una es un relato y la segunda, pues es una sugerencia, o es también, ¿verdad?, una pregunta.
A ver, adelante, amigo, somos todo oídos.
Bueno, mire, yo lo que les quiero relatar es acerca, bueno, creo que ya en programas anteriores se había relatado, ¿verdad? Se había relatado incluso hay mucho tema, mucho contenido de lo que les voy a platicar en esta noche. Uh-huh. Es la Casa de los Tubos, que se encuentra, perdón, allí en Monterrey, Nuevo León. No sé si ya han escuchado.
Claro, sí, claro que sí, amigo.
Bueno, pues fíjese que esta Casa de los Tubos, que la historia cuenta, si nos vamos atrás, pues dicen que hay manifestaciones en esta Casa de los Tubos. Yo en una ocasión, yo soy una persona que visito, ¿verdad?, lugares, y una vez pues nada más pasamos muy de cerca, nos bajamos muy por de fuera. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la casa desde los exteriores sí es un ambiente muy denso, muy tétrico, ¿verdad? Esa casa que se encuentra abandonada, que se construyó en la década de los 70, en el cual un padre pues se la construyó a su única hija. Entonces ellos cuentan que habían llegado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado, y bueno, sin embargo, este señor pues empezó a edificar esta vivienda. Esta historia, bueno, también narra de que la pequeña dependía de una silla de ruedas. Es decir, entonces esta casa, si se dan cuenta, está construida de forma oblicua. Su construcción es de forma oblicua, tiene muchas curvas y muchas rampas, porque bueno, es para dar acceso precisamente a la silla de ruedas. Ajá. No sé si el auditorio que me esté escuchando en esta noche pues tenga conocimiento, ¿verdad?, de esta casa. Dicen que este hombre construyó esta casa para que su hija se desplazara sin ninguna limitante. Uh-huh. Sin embargo, cuenta la leyenda que en una ocasión su papá, ¿verdad?, la lleva a ver la casa, y la niña pues obviamente se encontraba en una de las habitaciones con la silla de ruedas. Sin embargo, esta silla colapsa y pues la muchacha, ¿verdad?, pues pierde la vida, Ginny Nacho.
Ajá. Sí.
Y desde ese entonces dicen que en esta Casa de los Tubos pues se encuentra mucha manifestación. Muchos constructores dicen que han renunciado por temor a las actividades que ahí se presentan, Ginny Nacho.
Sí. Si no es para menos, amigo, pues sí debe haber ahí una fuerte energía, ¿verdad?, encerrada.
Sí, fíjese, Ginny Nacho, le digo, yo en una ocasión pues que íbamos para Monterrey, nos bajamos pues por curiosidad, ¿verdad? Ya ve que es una leyenda muy famosa, y nosotros pues fuimos, íbamos unas amistades y su servidor. Sí, sí, fíjese que nos topamos, no vimos nada paranormal, pero pues con el solo hecho de ver esa imponente construcción de en medio de la nada, pues ya nosotros nos sentíamos intimidados por la presencia de esta casa, ¿verdad?
Sí, sí, claro, pues a cualquiera, ¿no? Y la misma casa va generando como que su egregor, ¿no?
Sí, intimida, Ginny Nacho, intimida la construcción al ver esa imponente y majestuosa casa tubular. Creo que intimidaría a cualquier mortal como nosotros, Ginny Nacho.
Así es, amigo. Vaya, pues qué interesante y buen punto, ¿no? El que tú nos pones aquí en la mesa en cuanto a la percepción de los demás. Es verdad, y se va haciendo una fama, y esa fama va creciendo, y cada vez que la gente pasa sobre pues la acera donde están casas como esa, pues la misma gente proyecta un pensamiento que no precisamente es bueno, sino que es un pensamiento de caos, de energías, de miedo, y eso como que va reafirmando algo ahí en ese mismo predio.
Sí, así es, Ginny Nacho, era la historia.
Muy bien.
Que yo les quería contar en esta noche.
Perfecto, amigo. Muy bien, muy amable. ¿Y No sé si quieres agregar algo más.
Muchas gracias.
A ti, mi querido amigo, que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Bueno, pues tenemos más acerca de la aparición del hombre o de este charro negro. Aquí tenemos ya en la línea telefónica a Alex, que nos quiere compartir una vivencia. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, Gina y Nacho, buenas noches a todos ustedes y a todos los que escuchan.
Pues nosotros aquí listos para escucharte.
Sí, les estaba comentando que yo tengo una experiencia cuando era niño. Mi mamá me estuvo platicando y varias primas que tengo, que son mayores que yo, me estuvieron platicando de un embrujamiento que tuve. Yo no sé si fue como por venganza de algo o simplemente celos por parte de hacerle un mal a mi mamá. Entonces a mi mamá me estuvo platicando que cuando yo estaba chico, que tenía más o menos entre 3 o 4 años, ya caminaba y todo, me dijo que como nosotros vivimos en rancho, se acostumbra a estar secando la ropa en la orilla de del camino, entre la puerta y todo eso. Entonces hubo un tiempo donde de repente mi mamá empezó a notar algo raro en mí, porque empecé yo con sueños raros. Empezaba a gritar, o sea, despertaba yo gritando como a la 1 de la mañana, casi siempre era a la 1 de la mañana. Empezaba yo gritando y bien asustado, y así estuve como aproximadamente una semana. Después de la semana el problema se me fue agravando, y ya no nada más me asustaba con los sueños, ya empezaba yo a tenerle miedo a mi mamá. Empezaba yo como a desapartarme de ella, a que no me tocara. Y después de eso me platicó mi mamá que así pasó más o menos como un mes, que ya empezaba yo a rechazar a mi mamá, que llegó hasta un punto donde ya me ponía yo como si fuera un gato, como cuando van a agarrar un gatito de esos salvajes que se doblan y se asustan. Mi mamá platicó que llegó como un momento como si yo estuviera viendo al diablo cuando mi mamá se me arrimaba, como si yo estuviera viendo lo peor que existiera en la tierra cuando mi mamá se me arrimaba para tratar de agarrarme. Uh-huh. Y todo eso pasaba exactamente después de la 1 de la mañana.
Te ponías literalmente muy huraño, ¿no?
Sí.
Literalmente.
Entonces, y de hecho me dijo que también me cambiaban los ojos, como si fuera un gato. Ella me dijo que yo cambiaba de forma como si fuera un gato salvaje o enyervado, porque de hecho me dijo que me salía hasta espuma por la boca del embrujamiento que me habían hecho. Entonces, de la única forma que me cambiaban, que me podían calmar, era que mi papá se me arrimaba y me empezaba él a agarrar y a hablar bien, y como si fuera un animalito, como si fuera un gato, que lo empiezan a tratar de, uh-huh, de hablar bien y agarrarlo de poco a poquito, y era como me calmaba. Entonces así estuve mucho tiempo, aproximadamente como 2-3 meses, que no hallaba a mi mamá y mi papá qué hacer. Iban al doctor, fueron a muchos doctores, preguntaban, iban a la iglesia. Ellos somos católicos y sí. Y ellos nunca creían en el embrujamiento. Uh-huh. Entonces llegó un tiempo donde ya no sabían qué hacer, de tanto, digamos, a un doctor me daban medicamento para una cosa, medicamento para otra, y ya era tanta desesperación que una vez le dijeron, ¿sabes qué? Dice, llévalo con tal persona, era una señora que vivía en el mismo rancho donde nosotros vivimos, que le dijo, es que ella, esa persona hace curaciones con huevo y agua y cosas así.
Sí.
Entonces mi mamá fue con la persona y ya le dijo, pues ya ve que tengo mi niño así, reacciona de esta manera, en la noche, a la 1 de la mañana, todos los días a la 1 de la mañana despierta, dice, ya lo último que hacía yo, me contó mi mamá, que ya ella nada más esperaba que llegara a la 1 de la mañana, y lo que hacía ella era darme una cachetada fuerte para dejarme desmayado, para ya no tenerle miedo a ella. Entonces, uh-huh, después de eso, fueron con la señora y la señora le dijo, oiga, mire, dice, yo le puedo ayudar a curar a su hijo, pero para que usted me crea, para que usted vea que no es ningún chantaje o ningún robo, voy a necesitar simplemente un vaso de agua y un huevo. Entonces lo que hizo mi mamá fue, se esperó hasta que una gallina tuvo un huevo, puso un huevo y ya mi mamá se llevó el huevo fresquecito en ese mismo rato con un vaso de agua que ella misma había agarrado de la casa y fue con la señora y nada más me pasó, la señora me acostó, estuvo rezando, entonces me pasó el huevo y lo echó al agua y así lo quebró y miró que había unos puntitos rojos, es lo que me platica mi mamá.
Sí.
Y que la señora después le comentó a mi mamá, le dijo, ¿sabe qué? Desde esta noche su hijo va a volver a dormir a gusto y no va a tener ningún problema. En caso de que vuelva a tener alguna pesadilla o algo, tráigamelo porque puede ser que necesite una segunda limpia.
Como un refuerzo, ¿no?
Entonces, sí, entonces, después de eso, son muy, a lo mejor estaba la señora burlando o algo. Y pues después de ese día mi mamá estuvo esperando ya lista, como siempre, para darme el cachetadón, para dejarme desmayado. Y pasaron la 1:00 a.m, 1:30, las 2:30 a.m, las 3:00, pasó todo el día. Y pues gracias a Dios, desde ese tiempo ya nunca me volvió a pegar nada de lo que me había pasado.
Este tiempo en el que tú estuviste con esta situación, ¿cuántos años fueron o cuántos meses fueron?
Aproximadamente entre 3 a 4 meses desde que empecé.
¿Y qué edad tenías?
Como 4 años más o menos. Eso es lo que me platica mi mamá y una prima, dos primas que tengo, que también en ese tiempo que yo estaba malo le ayudaron a mi mamá con mis demás hermanos, porque nosotros somos, en mi casa somos 7 hermanos.
Uh-huh. Y tú eres entonces de los chicos.
De hecho, yo soy el más grande.
Ah, ok, sí.
El primero.
Muy bien. La señora que te curó, ¿qué dijo que tenías? ¿Un mal aire? ¿Que te habían hecho mal de ojo? ¿Que había sido trabajado por envidias? ¿Qué dijo? ¿No, no te comentó tu mamá cuál fue el motivo o cuál es la sospecha?
Mi mamá me comentó que era un embrujamiento, pero ella tenía la sospecha de que había sido alguna persona que a lo mejor pudo haber querido a mi papá anteriormente, que no se quedó con él. Y pues por envidia de mi mamá, el embrujamiento era más hacia a rechazar yo a mi mamá para que ella no pudiera acercarse a mí.
Sí.
Entonces eso es lo que ella me platicó. Y pues de hecho le he preguntado yo siempre a mi mamá, porque pues cuando estaba uno chico, pues al menos yo no recuerdo muchísimas cosas.
Claro.
Y estoy como digamos siempre con el pensamiento en blanco, no porque no piense o no se me graben las cosas, sino es muy fácilmente para mí tener el pensamiento en blanco y no tener nada, estar pensando en absolutamente nada.
Uh-huh. Fíjate que no es muy bueno ni muy recomendable eso que le llaman pon tu mente en blanco, no es muy bueno porque queda uno muy vulnerable. Pero a ti, por lo que veo, se te da con suma facilidad ponerte en esta posición, ¿no?
Sí, de hecho, pues se me hace a veces pues raro, porque a veces me dicen, no, pues, ¿qué estás pensando? Y pues nada más estoy, no estoy pensando en nada, simplemente es como si estuviera una película grabando nada más lo que estoy viviendo en el momento, sin tener nada, sin estar pensando en nada, simplemente como... Uh-huh. Como ahorita, por ejemplo, voy manejando y nada más lo que voy viendo es lo que me va pasando ahorita por el cerebro, sin estar pensando en nada más.
Eso es. Vaya, pues qué interesante todo esto que nos acabas de narrar y lo que te ocurrió en tu vida, que obviamente no se te va a olvidar jamás, a tu mamá menos, ni a tus hermanos. Todos vieron lo que tú sufriste. Afortunadamente, eso ya quedó en el pasado muy remoto de tus recuerdos, porque pues imagínate esta experiencia, tenerla viva actualmente sería dramático, ¿no? ¿Tú tienes ahora hijos?
Sí, de hecho tengo una niñita apenas de 4 años.
Oh, muchas felicidades.
Exactamente la edad en la que tú sufriste esto. Sin embargo, esto en tu vida no te llevó a la brujería, no te llevó a la sugestión.
No, de hecho no. He tenido varias experiencias como... Bien, no viendo fantasmas, sino en dos casas diferentes sí me tocó ver como sombras y escuchar ruidos, pero de ahí en más nada más no ha pasado a otra cosa.
Alex, te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia que nos queda como testimonio y también como parámetro para alguna persona que esté viviendo lo mismo. Muchas gracias por haberte reportado.
Fue un placer para que me hubieran aceptado la llamada y, como les digo, después voy a volver a llamar, a mandar otros de estos de voz para de la experiencia que tuve también de mirar una sombra y unos fantasmas ahí.
Por supuesto, aquí estamos entre amigos y te estamos esperando.
Muchísimas gracias y que pasen buenas noches todos.
Gracias. Ahorita ya nos tenemos que despedir de las estaciones en la República que solamente nos escuchan una hora, pero los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No es que yo duerma mucho. Lo que pasa es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Muchísimas gracias. Los escucho de acá desde Norte Carolina. Nomás les quiero dejar saber que tengo 26 años y los he escuchado más o menos como desde mis 7 años. Los ponía el papá de mi amigo y ahí me sentaba a escuchar con el señor y ahí no me corría. Era ahí en la casa de él, sí me dejaba escuchar y mis papás no me dejaban a veces.
Oh, tanto que recordar. Y pues dentro de unos mesecitos todos vamos a estar nostálgicos haciendo memoria. ¿Qué estábamos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué estábamos haciendo hace 30 años o 25 o 15, de acuerdo al tiempo que tú tengas aquí en La Mano Peluda? Así es que los vamos a esperar. Y hablando del hombre de negro, de este fantasma de un charro, que se dice que mira, fue un hombre muy valiente, un jinete hábil, pistolero, pero cuyo destino trágico lo condenó a vagar en el más allá. Se dice que pudo haber fallecido en un duelo, o en una emboscada, o incluso a causa de un pacto incumplido. Existen relatos que aseguran que su espíritu aparece para advertir a los viajeros sobre peligros inminentes, o quizá para pedir ayuda, como si aún estuviera atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Algunas versiones incluso afirman que aquellos que le muestran respeto y rezan por su alma pueden recibir su protección, evitando así accidentes o encuentros desafortunados en el camino. ¿Será?
Puede ser, Gina. Ay de ti si te lo encuentras o te lo topas en alguno de esos caminos. Es difícil salir de esa.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Bueno, pues mi relato que les voy a platicar, pues algo familiar, ¿no? Pasó aquí en la familia. Como en toda familia, pues ustedes saben que se separan los papás y pues luego más adelante cada quien hace su vida. Así pasó en este caso con mi mamá. Mi mamá se separó de mi papá y pues se hicieron vida cada quien. Con el paso del tiempo, pues mi mamá conoció a otra persona. Se juntó y su vida con ella, con él. Y pues tuvieron una hija, ¿no? Mi hermanita. Mi hermana la más chica. Entonces, con el paso del tiempo, se empezó a decir o a rumorar en este municipio de Amozoc de Mota, en Puebla. Son muy conocidos unas personas, ¿no? Son muy, muy famosos y conocidos porque hace años Este señor llamado María Soledad Rojas, mejor conocido como el Chole Rojas, años atrás, ellos eran muy humildes, muy pobres, se podrá decir. Se dice, se cuentan que uno de sus hijos estaba agonizando, a punto de morir ya. El señor estaba desesperado, no tenía dinero, no tenía cómo salir adelante, vivía en un jacalito. Esto es aquí en un barrio de Amozoc, llamado San Antonio, casi en los límites con la autopista, hoy en la actualidad en la autopista México-Puebla. Entonces, se dice que este señor pues estaba desesperado porque no poder llevar al doctor a su hijo. Entonces se dice que hubo personas que le dijeran que fueran al Tenso. El Tenso, ¿qué es el Tenso? El Tenso se encuentra en la Mixteca Baja, en un poblado que se llama Molcajá. Ese cerro del Tenso se dice que está el diablo, que tú vas y le vendes el alma al diablo y él te da a cambio, pues, dinero, ¿no? Lo que tú quieras, a cambio de tu alma. Entonces, este señor, el Chole Rojas, va al Tenso, va a tales horas de la noche, después de la media, de la una de la mañana, va a este cerro llamado el Tenso, que se encuentra aquí en Molcajá. Entonces, dicen que entras a una tipo cueva y que efectivamente que ahí está el diablo, ¿no? Se dice que este señor ofreció su vida, su alma, y a los hijos de sus hijos también. O sea, lo que así se dice, ¿no? Se cuenta. Entonces, pues sí, el señor hace trato con el diablo y le dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a tu hogar, a tu casa, donde tú vives, y en una esquinita, en tal esquina en específico, vas a rascar y vas a encontrar pues lo que tú necesitas, ¿no? Para poder salvar a tu hijo. Llega el señor, este famoso Chole Rojas, llega a su casa y pues a donde le dijo el diablo que iba a rascar, empieza y pues cuál fue su sorpresa, que pues que se encuentra una paila llena de dinero, de puro oro. Pues la paila es ahí donde hacen las carnitas, ¿no? Se conoce la paila. Y se encuentra el dinero, este señor ahí se lo encontró. Bueno, ahí es donde le dijo el diablo. Pues se volvieron ricos de la noche a la mañana. La gente, pues ya sabe, ¿no? A los pocos días se rumoraba, ¿no? Que cómo es posible que este señor, viviendo la humildad, en la pobreza, pues de la noche a la mañana se vuelve rico. Entonces, pues se empieza a decir que este señor se fue al Tenso a vender su alma al diablo. Pero sobre esto, el diablo le dijo, pues le pidió una fecha, ¿no? En que él iba por él. Le dijo que tal fecha voy por ti, ¿cómo quieres irte? O algo así. Entonces, con el paso del tiempo, llega la feria de ahí del barrio, San Antonio en Amozoc, y pues este señor, pues el que pues se pone todo, ¿no? Pone juegos y aportó todo el dinero, bueno, dinero para la feria. Entonces, cuando llega el momento en que él ya se tenía que ir, se le acerca una dama hermosa, y le dice a este señor, al famoso Chole Rojas, le dice, pues bailamos esta pieza. Él sabía perfectamente que pues que ya iba a ser su última noche, que esa persona que fue era pues el diablo, que ya iba por su alma. Entonces se ponen a bailar y de momento se va la luz en todo el barrio, o sea, oscuro, a oscura se quedó todo. En cuestión de segundos regresa la luz. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya no estaba este señor, el Chole Rojas, ya no había nada, nadie. Y entonces a los 2-3 días pues empieza a rumorar que se había muerto el Chole Rojas, pero pues la gente ya decía que estaba en el Tenso. Y cuando fueron al velorio, al sepelio, que cuando se cargó el ataúd, que no iba a su cuerpo, que iba con piedras, porque el cuerpo nunca lo encontraron. Entonces el señor fue, se enterró y todo, ¿no? Hoy en la actualidad se dice que este señor, Chole Rojas, está convertido en un toro en el Tenso, que es el que cuida la entrada de esta cueva en el Tenso. También se dice que a tales horas de la noche, de la madrugada, entre de 1 a 3 de la mañana, que han visto un toro pues andar a tales horas de la madrugada en esa zona. Muchos dicen que es el Chole Rojas, otros dicen que no, pero pues que sí lo han visto, que han visto este toro ahí Pues sí, la verdad, sí, sí es algo espantoso. Bueno, se siente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a todo esto? Que esta persona, el Cholo Rojas, es el abuelo de mi hermana. Su papá de mi hermana es hijo del Cholo Rojas. Estos señores tienen mucho, mucho dinero aquí. Tienen autobuses, carros. O sea, ellos tienen dinero a reventar, bastante mucho
esas
dinero.
Esas familias con
lana, ¿no? Entonces, que cuando él ofreció el alma al diablo, dijo que iba la de él y la de los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor mi hermana está entre ese, pues ese trato que hizo su abuelo, ¿no? Se puede decir su abuelo con el diablo. Entonces, a raíz de esto, mi hermana hace unos 4 años con mi mamá se fueron a rentar una casa porque la casa donde ellos viven, pues la empezaron a remodelar. Entonces, pues no querían estar ahí en lo que se remodelaba, fueron a rentar otra casa. En un lapso de medio año, más o menos. Mi hermana ya tiene 2 niñas. Una ocasión, en esta casa donde rentaban, dicen que espantaban. Las niñas las veían platicar con alguien, pero no había nadie. Había la niña más grande, siempre decía que no se quería meter al cuarto de donde dormía mi mamá, porque decía que alguien estaba ahí, que la llamaba y que la hacía llorar. Entonces esa casa, hasta yo cuando iba de visita a mi mamá, me daba escalofríos pasar por esa habitación, porque la verdad sentía una energía pésima, un olor así a podrido, a como a tierra húmeda. Entonces hasta a mí me daba miedo. Mi mamá decía que no, nunca le pasaba nada o vi algo, pero mi sobrina la mayor sí nunca decía que no, nunca se quería meter a ese cuarto. Una ocasión estaba una de mis tías, mi mamá, Mi hermana y mi esposa. Entonces una de mis tías le dice a mi hermana, le dice, oye, dice, ¿quién es esa persona que está ahí parada atrás de ti? Entonces pues mi hermana le dice, ¿quién es ese? No hay nadie. Dice, sí, está ahí una persona delgada atrás de ti, un hombre. Y pues ahora sí que saca de onda a mi hermana y le dice que no es posible. Y le dice, ¿cómo es? No, pues le dice, eso es delgado, dice, cara delgada, dice, ojos grandes. Mi hermana, su ex marido falleció de cáncer unos años atrás.
Ok, bueno, pues ahorita vamos a continuar con esta historia que está muy interesante. Y bueno, el hecho de que haya fallecido su hermana tendrá algo que ver con este asunto. Ahorita lo vamos a saber. Mientras tanto, pues tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, Gina, porque hay mucha actividad en nuestra transmisión. Dice Francisco Herrera, buenas noches a todos desde León, Guanajuato. Aquí se respira el miedo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con más relatos, preguntas, comentarios, lo que tú decidas.
Así es, vamos a ver en cómo termina esta historia del famoso Tenso, ¿no? Bueno, gracias a nuestro amigo que nos envió este audio. Dice Mark, ¿cuántas generaciones ha acompañado la mano peluda? Creo con mucha sinceridad que este programa se ha hecho parte de nuestra historia en México. Yo creo lo mismo, amigo. Pero bueno, ahorita lo platicamos, vamos a terminar de escuchar esta historia.
Entonces, esta persona que estaba atrás de mi hermana era él, pero decía que esta persona decía que había un ser maligno que quería llevarse a las niñas, que las atacaba y que él estaba para cuidar a sus hijas. De ahí ella empezó a luchar con, bueno, a hablar con esta persona, con mi cuñado, se podrá decir. Él le dijo a ella que no se preocupara, que él iba a cuidar de las niñas. Entonces, ahora sí que mi pregunta fue, o siempre ha sido, que ¿será que este señor, el abuelo de mi hermana, el Chole Rojas, hizo ese pacto con el diablo, llevándose en ese pacto, digamos, mi hermana o a mis sobrinas? Hasta hoy en día esa es la incógnita que yo tengo, ¿no? O sea, mi mamá casi nunca nos platica de ese tema, pero pues todo el mundo lo conoce ahí en Amozoc. Todo el mundo habla del Chole Rojas, todo el mundo sabe que está convertido en torre en el Tenso. Al pie del cerro está el Puente de Dios, muy conocido aquí en Puebla. Es un río subterráneo que baja desde la Malinche y cruza por los poblados de Acajete, Tepatlasco, Amozoc, y se junta con el río Atoyac de Puebla y se viene a desbocar a este lado que se llama Puente de Dios, muy conocido en esa zona, por cierto. Y pues de hecho hasta invito a ti, Nacho, a que pues puedas dar una vueltecita por esta zona para pues ver, ¿no?, de qué se trata este, pues este famoso Enzo o Barbas del Diablo, como lo conocen en los lugareños del lugar. Y pues ese es mi relato. Okay. Ese es mi relato, Gina y bueno, Nacho.
Interesante, mi amigo, esto del Chole Rojas. Vamos a darle seguimiento. Ina, ¿a cuántas generaciones habrá impactado la mano peluda?
Pues sí, muchas etapas de familias que empezaron escuchándolo junto con su abuelita, los papás, ahora los hijos, los nietos. Parece fácil, pero 30 años en la vida de una familia, todo lo que ha pasado, algunos amigos que ya no se encuentran en este plano físico, pero que fueron los que indujeron a su familia a estar juntos, gracias a esto que se ha formado ya en México y que ha sido referente en el mundo. La mano peluda es un clásico.
Y la mano peluda es su propio egregor, ¿no? O sea, lo piensas y dices, es que yo estaba en la secundaria cuando los comencé a escuchar y mira, ya pasaron 30 años, ya son ingenieros hasta con maestría o ve tú a saber, Gina, la verdad es de que puede haber de todo, ¿verdad? Algunos que vivían en México y ahora ya han hecho una familia en Estados Unidos y ahí siguen.
Claro, ¿no? Y incluso la tecnología, Nacho, cómo empezamos, wow, solamente con sí, ese teléfono, ¿te acuerdas? De que le dabas con el disco vuelta para marcar el número.
El dial famoso.
Y entonces también hemos sido parte de los grandes cambios que 30 años se han suscitado en el mundo y siempre estamos nosotros orgullosos de haber sido parte desde el inicio con Juan Ramón Sáenz, con Rubén García Castillo, todo lo que ha sucedido y todo lo que ha impactado en la mano peluda, pero que ha sido la consecuencia de tantos amigos y relatos que cada noche van contando relatos.
Aprovechando, Gina, una pregunta así muy, muy personal. ¿A ti te hubiera gustado, en vez de haber llegado a la mano peluda, haber llegado a un programa de espectáculos o de deportes o de noticias?
Ya después de tantos años, Nacho, no me ubico yo en otro lugar. Y quieras que no, me impacta el decir 30 años. Nosotros ahorita estamos en la conducción, pero todo este tiempo que estuvimos también en la producción y que hemos vivido todo este proceso a lo largo de tantos años, y me impacta el hecho que nos digan, yo tenía 4 años y ahora yo soy ingeniero. ¿Sí? Dices, oye, nosotros hemos estado todo ese tiempo aquí. Ah, pues sí, claro, sí, que hay algunos añitos de por medio, pero siempre felices, orgullosos y sobre todo agradecidos y bendecidos de contar con tu apoyo.
Eso es lo más importante. Bien contestado, Gina. A ver, tenemos una llamada. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Luis Gerardo Farrera, de acá de Chiapas.
Bienvenido, mi estimado Luis. ¿Qué nos quieres platicar?
No, pues, bueno, fíjese desde cuándo he querido platicar, años de los años escuchándolos ustedes.
Perfecto.
Y fíjese que esto no sucedió, me sucedió a mí cuando estábamos pequeños, creo, recuerdo más o menos como en primer grado de secundaria. Estábamos aquí en la casa con mi mamá.
Sí.
y íbamos con mi hermana, nos empezamos a jugar de trenecito. Estoy hablando como eso de las 10, 11 de la noche. Mientras que mi mamá planchaba y veía su tele, y nosotros con mi hermana juguemos de trenecito, y vino mi primo que vive aquí enfrente de mi casa, y este más pequeñito, como de unos 6 años, yo a lo mejor tendría yo unos 11 años, 12 años, mi hermana unos 9 años, 8 años, como diferencia de 2 años más o menos.
Sí.
Y empezamos a jugar, y yo, como era el mayor, dije, salgamos a la calle, y abrí el portón y salimos a la calle. Ya la calle estaba oscura, y ya de cuenta que íbamos jugando, niños, y no pasaba nada en nuestra cabeza, ¿no? Mi sobrinito, mi primito bien pequeñito, cuando de repente salimos a la calle, y como a media calle dimos vuelta, escuchamos un grito.
Sí.
horrible. Uh-huh. Y en el momento de escuchar ese grito, no grito o alarido, nos quedamos como paralizados al momento de escuchar ese ruido.
Uh-huh.
En el primer grito que escuchamos, lo escuchamos lejos.
Sí.
Y volteamos, y yo volteé a ver a mi hermana, a mi hermanita y a mi primo. Uh-huh. A mi sobrinito, a mi primo, y todos ellos espantados, y yo, fíjese que a mí se me puso el cuerpo, así como decimos aquí, como piel de gallina.
Sí, la piel chinita.
Con mucho miedo, sí, la piel china.
Uh-huh.
Y mi hermanita me queda viendo, y vuelve a sonar otro grito.
Oye, amigo.
Horrible.
¿Pero qué tipo de grito era? Digo, nada más para ubicarnos, porque...
Ay,
pues
Dios,
es que no, gritos era, puede era haber como, de varios, pero este era como no, de horror, es, como de la llorona, como de gemido. ¿Cómo, más o menos cómo era el grito? ¿O de dolor?
Ay, Dios, es como un alarido o algo así, no sé. Pues, okay. Nunca he escuchado, nunca lo he escuchado otra vez. Uh-huh. Jamás.
Yeah.
Entonces fue el segundo cuando el grito, alarido o algo así, pero un grito horrible, horrible. Nunca he vuelto a escuchar lo mismo.
Sí.
Nos salimos corriendo, y mi mamá sale corriendo a toparnos hacia la calle. Y en eso mi mamá nos abrazó y volvimos. Cuando ya mi mamá nos abrazó, nos dijo otra vez, ay, esas le van pegando a una señora, y vuelve otra vez el grito horrible.
Ah,
y
okay.
El perro teníamos un chihuahueño, un perrito. Uh-huh. Chihuahua, y abajo de la mesa se revolcaba y lloraba el perrito.
Oye, fíjate cómo ya con esto contestaste mi pregunta, porque tu mamá dijo, le están pegando a una señora. Esto significa que el sonido era como de una mujer, ¿no? Como femenino.
Era de una mujer.
Exacto.
Porque se escuchó. Ajá.
Sí.
El sonido o el alarido de una mujer.
Uh-huh.
Se escuchó.
Eso es.
O eso es lo que yo recuerdo.
Sí, amigo.
O eso es lo que yo recuerdo. Pero mi mamá nos abrazó, no, y nos dijo, no, esa es una señora que le van golpeando, así como que.
Uh-huh.
Lo quiso disfrazar, ¿no?
Sí.
Y veíamos al perrito que cómo lloraba. Daba vuelta solito el perro, como que, uh-huh, que no sé qué hacía abajo de la mesa, y se revolcaba abajo de la mesa.
Muy espantado.
Y mi mamá, espantado, sinceramente.
Sentía la energía, ¿no?
Sí, porque también mi mamá, cuando nosotros lo abrazamos, y mi mamá está como fría, se sentía también ella, y pasó, y ese alarido, ese grito que escuchamos, se me quedó muy grabado.
¿Cómo no?
Que ya tiempo después, platicando con mi mamá, mamá, ¿te acuerdas de aquel? Sí, hijo, sí me acuerdo. Es la segunda vez que lo escucho.
Uh-huh.
Me dijo mamá. Bien, decía yo, le dije a mamá, pues estoy hablando que en ese tiempo yo tenía yo como 12 años, ahorita tengo 40 años. Y le digo a mi mamá, y todavía mi mamá vive, gracias a Dios, y le digo, oye, mamá, ¿te acuerdas de aquel? Sí, hijo. Esa es la segunda vez que yo lo escuché, porque cuando yo tenía como 13 años, ellos vivieron en un rancho. Uh-huh. En una colonia, y dice que se levantaban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a hacer a poner a hervir el maíz para que hicieran tortillas de mano.
Ajá.
Y dice que escuchaban ellos ese lamento.
Sí.
Dice, es igual, hijo, al que yo escuché cuando era yo niño.
Mira nada más. Oye, Luis Gerardo, dame un segundito, amigo. Necesitamos ir a la pausa. No te vayas.
El Miedofón sigue atentísimo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Me dijo, hagamos cositas malas. Le eché limón en el ojo y se molestó. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando a Luis con toda la atención.
Así es, mi querido Luis Gerardo. Escucharon un grito aterrador, todos se espantaron, hasta el perro sintió la energía, la vibra, a ustedes no se diga. Y después dices que lo volviste a escuchar o algo semejante, ¿en eso nos quedamos?
No, nos quedamos en cuanto mi mamá nos comentó que ella lo había escuchado ese mismo alarido, pero más pequeña, cuando ella era más pequeña.
Sí.
Dice que ellas en ese tiempo, yo creo, porque así decía, en ese tiempo como que se daba más ese tipo de sonidos, o no sé yo ahorita cómo son los relatos, o no sé, ya no muy se escucha tanto como antes.
Ajá, okay.
Pero supuestamente mi abuelito le comentó que ese era el llanto o el grito de la muerte, o el llanto de la muerte.
Sí.
Entonces mi abuelito decía que también ellos lo escuchaban antes, lo escuchaban mucho. Entonces yo le dije a mamá, sí, yo sabía yo, mamá, porque es algo que nosotros no sabíamos, estábamos pequeños y en el primer grito o alarido que se dio,
sí,
nos pusimos la piel chinita, ¿no?
Claro, sí.
No teníamos nada, entonces yo lo relacioné mucho, este es algo malo, así. Uh-huh. Y déjeme comentarle, después de ese grito que escuchamos,
uh-huh,
como a los 2 días,
sí,
o al día siguiente de que escuchamos ese grito,
sí, amigo,
a la vuelta de la casa vivía una tía que dice mi mamá, vamos a ver a tu tía. Ya eran como las 8, 9 de la noche. En ese que íbamos pasando, dimos la vuelta, a la vuelta aquí de mi casa en la cuadra.
Uh-huh.
Escuchamos un señor que dijo, porque se escuchó un grito o un canto de una lechuza, ¿no?
Uh-huh.
Y mencionó, ahí va, alguien va a fallecer.
Ora.
Y dice mi mamá, será, no creo, en el nombre de Dios, que nadie sea del vecindario.
Uh-huh.
Al día siguiente, después de ese,
sí,
falleció, bueno, vinieron a matar aquí a una tienda, mataron al dueño de la tienda.
Pero ¿cómo les llegó el aviso, no?
Eso es lo que mi abuelito nos comentó. Primero es un llanto cuando es algo así. Bueno, es lo que él nos comentaba, porque mi abuelito ya falleció. Es que primero se escuchó el llanto o el grito de la muerte, algo así, no recuerdo bien.
Ajá.
El grito de la muerte.
Sí.
Y posteriormente la lechuza o el tecolote o no sé, pero el mismo señor dijo, alguien va a fallecer. Él acababa de cerrar su tienda y como hay un poste afuera, en una esquina hay un poste, ahí se quedó él recargado en el poste y pasó la lechuza. Pues no sé si fue mucha casualidad o fue porque así pasa o no sé, así nos quedamos. Y lo tengo muy grabado, ese lamento, ese alarido, y lo escuchamos lejos. Haga de cuenta que lo escuchamos como en unos 500 metros, se escuchó ese grito.
Sí, sí.
Después, más cerca, fueron 3 veces que
se oyó.
Que hubo ese. Uh-huh. y nos quedamos espantados, y desde ese entonces lo tengo muy grabado eso en mi mente, y no he vuelto a escuchar otro lamento como ese.
Casi te podría decir que se generó una especie de trauma, mi amigo, un recuerdo ahí imborrable, ¿no?
Sí, y desde la infancia, y no lo puedo borrar. Uh-huh. Y ese grito alarido es, no, que me quedó muy grabado, que ya no lo he vuelto a escuchar, y yo creo que, que no se lo deseo a uno, a nadie, ¿no? Que escuche eso, porque sí, claro. Es horrible.
Sí, desde luego, amigo. Fíjate que a mí también me quedó algo así, pero cuando vi la película El Libro de Piedra, fíjate que no es tan fuerte la película, pero yo era muy niño, y cuando la vi, no manches, me quedé traumadísimo, porque sentía que Hugo, no sé si tuviste esa película, que Hugo estaba ahí viéndome. No, era un terror que yo sentía, pasé varias noches de pesadilla, nada más porque pues yo estaba niño. Y esto te lo comento porque cuando tú eres pequeño, tu mente es muy abierta y puedes imaginar lo que sea. Entonces tú eras un jovencito, escuchaste ese grito, a lo mejor, digo, tú oyes el grito y dices, ay, mira, está gritando. Pero la reacción de todos, de tu mamá, del perrito, de todos, y pues ya tú también tuviste reacción física, ¿no? Con la piel chinita, dices, no manches, algo está sucediendo.
Así es. Entonces, a veces con mi hermana, ¿te acuerdas de aquel? Sí, me acuerdo. Y le platicamos a mi primo, que está bien pequeñito, y dice, no, yo recuerdo cuando nos quedamos paralizados allá a media calle. Y él tenía como 6-7 años.
Mira, sí.
¿Se acuerda? Es algo que nos marcó mucho. Claro. Ese episodio es ahora o algo así por el estilo. Pero sí, era lo que quería comentar.
Perfecto, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Luis. Pues no sé si quieras agregar algo más, amigo.
No. Solo. Es un excelente programa. Los escucho desde tiempo.
Te agradecemos
desde
bastante.
Yo empecé a escuchar lo de la mano peluda después de la prepa, porque aquí en la parte de nosotros vivimos en Chiapas, no da esa la estación. Uh-huh. Entonces, cuando me fui a estudiar a la ciudad de Tuxtla, empecé a escucharlo, el programa.
Sí.
Y desde ahí se me quedó, y lo sigo siempre buscando en el Facebook, en el Internet. Ahí vamos.
En todos lados, amigo. Muchas gracias.
En todos lados seguimos ahí.
Muchísimas gracias, pues aquí estaremos pendientes para cualquier otra ocasión que quieras participar en vivo. Pues eres cordialmente invitado y bienvenido será siempre, mi amigo.
Gracias, igualmente, y bendiciones. Felicidades. Salud. Por su programa.
Gracias, amigo. Buenas noches.
Hasta luego. Bye.
Ahí estuvo ya, pues miren, pues sí, una experiencia cuando eres niño. Alguien más, digo, no es el tema de la noche, pero ustedes saben que nosotros proponemos un tema y ya se puede ir abordando de diferentes formas, o se pueden ir incluyendo historias, anécdotas, porque de eso se trata el programa, ¿no? En sí es hacer un programa juntos entre ustedes y nosotros. Ustedes relatan, comentamos, los que nos oyen también participan, hablando de los mismos temas. En fin, este es un programa bastante abierto. El punto es de que participes. Y así como nuestro amigo comenta, ¿no? Yo tuve esa experiencia de niño. No sé si alguien más haya tenido una especie de trauma. No sé si se pueda contar como un trauma. Cuando era niño y que pues le ha acompañado el recuerdo por toda su vida.
Exacto. Mira, aquí tenemos a Antonio Jacuinde, que dice, oigan, por cierto, hablando de generaciones, ¿cuándo es el aniversario de la mano peluda? El 13 de agosto. Grábenlo ahí muy bien. 13 de agosto del 2025, 30 años de la mano peluda. Oye, hablando de este charro negro, hay quienes creen que esta figura no es el alma de un difunto, de eso que se ha mencionado, que falleció, que era una persona que sigue vagando por que quiere avisar acerca de los accidentes para evitar que esto suceda, sino que es un ente demoníaco que adopta la forma de un charro, esto con la intención de atraer a sus víctimas. Con su elegante vestimenta
y su imponente presencia no son solo un señuelo para captar la atención de los incautos. Algunos testigos han contado que al acercarse demasiado, el rostro del charro se torna cadavérico, o que sus ojos brillan con un resplandor rojo intenso, que obviamente no es normal. Muchas leyendas advierten que este ser busca engañar a quienes lo encuentran. Le ofrece riquezas, favores o conocimientos a cambio de algo más valioso, que es algo intangible: el alma. No. Que algunos dicen, bueno, pues si es algo que yo no puedo tocar, que no puedo ver, pues va, ahí va mi alma. En algunos casos, los que aceptan sus tratos desaparecen sin dejar rastro, mientras que otros cuentan que han sentido esa presencia, todos la definen, aterradora y un profundo escalofrío antes de poder huir.
Ahí está, dice Gina, algo intangible como lo es el alma. Ese es el alma intangible. Pero es tan importante porque justo ahí en el alma es donde se asientan todas nuestras emociones. La tristeza, la angustia, la ansiedad, el temor. Pero también ahí se asienta la alegría, la felicidad, la satisfacción, el amor. Y si tú te pones a pensar, imagínate que alguien se apodere del lugar donde se asientan tus emociones, entonces prácticamente lo tienen todo. Dice Ricardo Riveroy, ¿cómo puedo enviar un relato? Buenas noches para todos los peludomaníacos, Gina y Nacho, saludos desde Michoacán, Morelia. Bueno, pues lo puedes hacer a través de nuestro miedofón, puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto. O solo nos dices ahí, nos escribes, quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada. Así, así de fácil, es sencillo, no está tan complicado, así que te invitamos a participar con nosotros. Adelante.
Hola Gina, hola Nacho.
Hola amigo.
Quiero platicarles algo que me sucedió hace muchos años.
¿Qué pasó?
Tenía yo como 14 años, en la actualidad tengo 65, voy a cumplir 65. Estoy hablando que hace como 50 años, pues, se podría decir. Okay. Me pasó un caso. Iba yo a la escuela nocturna en ese tiempo, era una escuela nocturna. Y tenía que pasar yo por una huerta a llegar a un arroyo. Y al entrar al callejón para entrar a la huerta, se me atravesó al frente una marrana, con unos marranitos chiquitos adelante de mí, y cercas de para dividir una huerta y otra, tienen los hilos de las cercas como a, se puede decir como a 10 centímetros, a 15 centímetros máximo, y los puerquitos chiquitos se pasaban de un lado a otro, de un lado a otro de las cercas, y yo, bueno, eso decía, era normal, pues tan chiquitos, pues podrían caer por la abertura de los hilos. Pero la puerca es grandota, muy grandísima, y también se pasaba igual como los puerquillos, así de un lado y de otro. Hijo de la rega, ¿cómo se sentía de espanto, pues, mero, y sentí que me jalaron así del cabello para atrás, así caí sentado así, estaba un mango ahí por fuera de la cerca, ahí caí sentado, tío, el mango, y como pude me levanté y me fui corriendo hacia el arroyo, pues, para salir al arroyo. Ahora, en el arroyo había una ceiba, no sé a cómo llamar en otros lugares, una ceiba aquí, es una ceiba que da un fruto como bolas, parecen higos, pero le llaman ceibas.
Okay.
Ahí, al pasar por debajo de la ceiba, vi hacia arriba y estaba un hombre colgado así, y estaba la luna bien clara, pues, y lo vi, pues, ahí debajo, por debajo, y lo vi colgado, me miraba con su ojonón, así, unos pelones, así, feo, mero, híjole, otro espanto, también ahí, y tenía que pasar al arroyo, bueno, no me quité ni los zapatos ni nada, me crucé como pude, llegué a la casa con un calenturón, pero calenturón, que mero, no me tuvieron que ensalmar, y bueno, y bueno, llamar al padre, bueno, pues, que me hicieran, me rezaron y bueno, una cosa fea, yo no sé por qué me pasó eso, pero me pasó. Esa es mi historia. Ay, disculpen, espero que les haya gustado.
Ok, amigo, pues sí, espeluznante, sin lugar a dudas. Muchas gracias por compartir.
Bueno, vámonos también a escuchar. Tenemos aquí mensajes que has enviado a través del Miedofón y que por supuesto que los queremos platicar porque, mira, por una parte, aquí tenemos, espérame, uh-huh. Es que esto se traba, pero tenemos, quería contar de una presa donde están unas puertas del tiempo, entras y sales muy viejito, como de 70 años, pero solo pasan 6 o menos. Claro.
Ese es un portal.
A través del Miedofón, nos encantaría que nos mandaras tu número para comunicarnos contigo. Y también aquí tenemos a Joel Vidal. Esta historia me la contó mi abuelo, camino del rancho quemado a Palo de Rosa, Chontla. Nos íbamos caminando por una vereda, por esa vereda iba con mi abuela. En esos tiempos yo tendría como 7 u 8 años. Pasábamos por unas represas llenas de agua. Ya siempre que pasaba sentía que alguien me observaba y sentía una mirada. Corrí a agarrarle la mano a mi abuelita. Me daba tanto miedo. Ya después, cuando tenía 12 años, mi abuelo me contó que en esa represa dicen que unos borrachos incluso veían el rancho quemado. Pasaron como a las 12 de la noche, pero en ese mes había luna. Ah, se corta, ¿eh? El chiste que pasaron por esa represa y que al pasar por ahí ya no había agua, estaba seco. Se veía que había una fiesta, algo así como una feria. Había juegos mecánicos, gente en el baile, había un grupo tocando. Dice mi abuelo que él no quiso entrar, pero que el otro sí entró. Y mi abuelo se fue al rancho. La otra persona se metió. El chiste que al otro día no llegó. Lo estuvieron esperando meses, lo buscaron y no aparecía. Así pasaron 6 años y al tipo ya lo daban por muerto. Un día menos esperado, espérenme, el día menos esperado regresó este hombre al rancho. Todos se quedaron sorprendidos, pues ya lo habían dado como fallecido. Pasaron 6 años y cuando salió parecía que tenía 70 años. Su cabello era blanco, blanco. Todos se quedaron sorprendidos y le preguntaron qué pasó. Él contó que había entrado a una cueva y que dio señas de que lo que vivió dentro de la represa. Dice que él sintió que pasó una hora y no habían pasado 6 largos años. Ese era el relato de la represa con portal interdimensional, o quizá un portal que te duerme para después despertar. El hombre dijo que ahí todo era felicidad y que le dio por salir porque vio la puerta por donde había entrado. Estaba abierta, salió, pero para él solo habían pasado algunas horas.
Vaya, pues estremecedor, Gina, impactante.
O sea que si no había, no hubiera visto abierto la puerta, ahí seguiría.
Así es, correcto. Y fíjate nada más cómo hay portales que, según cuentan, se pueden abrir en algún momento, pero para saber el momento específico es muy complicado. Todavía no se han hecho estudios o todavía no se revela información si se debe en algún periodo del año o en aquellas noches cuando hay luna llena, completamente llena, o cuando hay luna creciente. Todavía no se sabe porque pues no se puede aplicar aún una metodología para poder estar justo en el momento en que se abra el portal. Necesitaban como que dedicar el tiempo para vivir en ese sitio o estar cerca del sitio para poder ser observadores, y pues eso complica las cosas. Además, que realmente los portales energéticos o del tiempo en algunos casos son difíciles de encontrar. Sin embargo, hay quienes sí han tenido pues el infortunio de toparse con alguno.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les puedo pedir por favor que si incluyen este nombre al grupo de escuderos para que le pongan en cadena de oración, por favor. Marisela Hernández Hernández, que se encuentra internada, su estado de salud es muy grave. Les repito el nombre, Marisela Hernández Hernández. También Francisco Alejandro Hernández Esqueda, que se encuentra en la lucha para dejar el alcoholismo. Él se llama Francisco Alejandro Hernández Esqueda, para que lo incluyamos también en nuestro grupo de escuderos. Y también les vamos a pedir que si pueden incluir en sus oraciones a la señora María Esther Gómez Osterhout. Es la mami de Erika López.
Así es.
Que pues ella lamentablemente falleció, y esta oración va a ser por el descanso eterno de María Esther Gómez Osterhout. Uh-huh. Y también para Erika López, porque está pasando un momento muy difícil, Erika López y su familia.
Toda la familia.
Que Dios le dé fortaleza en este momento difícil.
Te mandamos un fuerte abrazo, mi querida Erika. Sabemos que pues sí es un momento en que estás sufriendo. Tú también reconoces que pues a todos nos llega nuestro momento, y a veces tranquiliza más el saber que alguien ya dejó de sufrir. Y eso también es amor, amiga. El hecho de sentirte tranquilo cuando dices, pues ya, descansó en paz. Hizo toda una vida, formó a sus hijos, hizo una familia hermosa. Aquí estamos y siempre la tendremos en nuestro corazón. Mi querida Erika López, te mandamos un abrazo sincero, profundo, fraterno. Que te dé consuelo, mi amiga, y también a toda la familia que seguramente pues están muy tristes esta noche por la gran pérdida que han tenido. Un abrazo y que descanse en paz. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Te agradecemos tu presencia y participación. Mañana te esperamos para escuchar juntos más relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.